Estimados, ¿cómo andan? Bienvenidos a una edición especial de este podcast que se encuentra desde hace un tiempo descontinuado. Sin embargo, yo seguí haciendo cosas relacionadas a la comunicación y en esta ocasión me gustaría invitarlos a que escuchen mi nuevo material. Sé que este show todavía tiene suscriptores que quedaron de aquella época y por eso pensé en reconectar con ustedes para hacerles esta invitación personal. ¿De qué se trata mi nuevo podcast? Es un documental de 5 episodios que explora cómo es que El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin como moneda oficial. Así como escuchaste, en El Salvador en teoría vos te vas y podés pagarle en Bitcoin al que te vende un coco en la playa. ¿Esto funcionó o no funcionó? ¿Fue mala idea, buena idea? Bueno, esto y muchas otras cosas más te las cuento en Plan Cuscatlán, de las pandillas al Bitcoin. Al final de esta introducción, también te voy a compartir el tráiler de este podcast y te voy a dejar los links al programa en las notas de este episodio. ¿Por qué es importante hablar de El Salvador más allá del tema Bitcoin? Bueno, el presidente Nayib Bukele es parte de una tendencia más grande que aparece en la región latinoamericana. Es un presidente joven, quizá el más joven de Latinoamérica, el presidente millennial, le dicen, que con su gran manejo de las redes sociales logró hacerse conocido a lo largo de toda Latinoamérica y convertirse en el presidente más popular de la región. Tiene siempre, consistentemente, encima del 90% de aprobación popular. Es constantemente tapa de los diarios. Y esto no tiene que ver con su política de Bitcoin, sino con su política de seguridad. En El Salvador metió preso a todo el mundo, culpables e inocentes. Ya van más de 70.000 personas detenidas en el país. Todos la pasan igual de mal en la cárcel. Y cuando digo mal, me refiero a condiciones infrahumanas, tanto para los que participaron del fenómeno pandillero como para los que cayeron en la volteada, como decimos en Argentina. Este fenómeno, que cautivó a la audiencia latinoamericana, es parte, obviamente, como dijimos, de una tendencia mayor. Presidentes que ganan las elecciones en Latinoamérica prometiendo soluciones extremas a problemas que no hemos podido solucionar generando consensos democráticos. Es decir, hemos tenido democracias y en el medio de esa conversación no hemos llegado a resultados potables que les sirvan a la población. Entonces, ¿cuál parece ser la nueva esperanza, sobre todo para los que quedaron atrás en la repartija de los bienes de la democracia? Bueno, la esperanza es rompamos todo y a lo mejor caemos mejor parados, ¿no? Pero lo voy a explicar en... A ver, esta es la metáfora de la que estamos viviendo en este momento. Imagínate que estás en un bosque y que te persigue un oso negro. Ahora, tenés una alternativa si no querés que te coma el oso, digamos, un poquitito, y es tirarte al río. Y en el río hay como unos rápidos y no sabés si desembocás en una pradera bellísima o desembocás en una catarata y terminás de morir. Bueno, ¿qué vas a elegir? Es fácil elegir, digamos, quedarte en la, digamos, el bosque medio choto si no te persigue el oso. Pero cuando te persigue el oso es posible que la alternativa extrema ya no te genere tanto miedo. Bueno, hay mucha gente en la Argentina que en ese momento le persigue un oso. Por eso es que cuando la gente que vota Milei lo hace sin miedo en Argentina, y digo, a ver, para poner en contexto, en Argentina acaba de ganar un personaje muy parecido a Bukele, la primaria presidencial, que es un candidato populista de derecha, dice ser liberal, pero en realidad es conservador, que es Javier Milei, ¿no? Y a la gente en realidad no le importa que ese día se haga llamar liberal y tenga principios inconsistentes con el liberalismo. Es como que la inconsistencia filosófica no es algo que a la mayoría de la población le preocupe. La otra novedad de este fenómeno regional es que estos dirigentes que son populistas de derecha fueron comiendo votos tanto de la derecha tradicional como de la izquierda. Los partidos que decían representar a los pobres hoy son eclipsados por líderes muy promercado. Básicamente porque la narrativa es que si no sos promercado sos proestado y como el Estado es para robarle a la gente trabajadora a través de impuestos o manteniendo parásitos que viven de los cargos públicos, lo mejor es destruir a esta lacra aprovechadora, bueno, Milei lo llama la casta, que es responsable de la miseria que vive hoy el país. Entonces, eso es un discurso que a la gente le encanta, ¿no? Hacer pelota al político. El otro gran eje de la discordia en los grandes problemas de Latinoamérica son las cuestiones financieras y monetarias. Los sistemas latinoamericanos se caracterizaron siempre por su inestabilidad, ¿no? Bancos centrales que no son independientes, problemas de inflación crónica. Esto hace que también la población busque respuestas extremas en este frente. En el caso salvadoreño, estamos hablando de un país que ya está dolarizado. Es decir, en este contexto, cambiar al Bitcoin no tenía demasiado sentido, por eso lo que el gobierno hizo fue admitir el dólar y el Bitcoin como monedas de curso legal, ambas en el país. Pero en este contexto la población estuvo lejos de comprar esta propuesta. Hoy en día los salvadoreños casi no usan Bitcoin y la narrativa de esta criptomoneda prendió solo como una manifestación de un discurso antiimperialista y pro libertad económica, presuntamente. ¿Pero trajo beneficios a la población el Bitcoin en El Salvador más allá del marketing? O como dice el presidente, más allá de haber hecho un rebranding del país. Bueno, todo esto te lo contamos en Plan Cuscatlán. Se trata de un material en el que estuve trabajando durante 1 año y 8 meses. Es producido por Mantel, una productora de podcast argentino que tiene otros 2 podcasts anteriores, uno sobre la historia de los mundiales y otro que es un cuaderno de viajes en la provincia de Buenos Aires. Y el fact-check está hecho por los chicos de Diplomacia Activa, una publicación de relaciones internacionales de Argentina. Es un material impresionante, les invito a que no se lo pierdan y les pido también un último favor. Luego de escuchar este tráiler, me encantaría que me comenten quiénes de ustedes escucharon Plan Cuscatlán gracias a este mensaje. Solamente me interesaría saber cuánto de la vieja audiencia de NEM pudimos trasladar para que escuchen esta otra interesantísima historia. Desde ya les agradezco mucho por haber llegado hasta acá y espero que nos encontremos también en este nuevo podcast que estoy haciendo. Estimados, que lo disfruten. En junio de 2021, el presidente salvadoreño Nayib Bukele hizo un gran anuncio.
My name is Nayib Bukele and I'm president of El Salvador.
En un mensaje pregrabado, el presidente aparecía en la pantalla de la conferencia anual de Bitcoin más importante de la industria, la Miami Bitcoin Conference. En ese escenario, Bukele anunció en inglés una de las medidas más trascendentales en la historia económica de su país.
Next week, I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador.
El Salvador se convertiría en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda oficial junto con el dólar. Pero la mayoría de los ciudadanos desconocía la criptomoneda. El anuncio fue recibido con protestas, donde algunos manifestantes incluso incendiaron cajeros de Bitcoin del gobierno. Pero también hubo voces que celebraron la iniciativa.
El Zonte, para muchos, sobre todo extranjeros, es conocido como Bitcoin Beach.
Mientras emprendedores y entusiastas de cripto aterrizan en las playas salvadoreñas y radican sus empresas en el país, el presidente Bukele pone en marcha una política represiva contra las pandillas. Internacionalmente, la imagen del país cambia. Así lo decía Nayib Bukele en su discurso en Naciones Unidas en septiembre de 2022.
En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo. Literalmente, el país más peligroso del mundo. A estar en camino a ser el país más seguro de América. Pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado.
¿Pero cómo fue el proceso de toma de decisiones detrás de la aprobación de la ley Bitcoin en El Salvador? ¿Qué intereses estaban representados en este proyecto? Incluso más, ¿cómo es que El Salvador se terminó convirtiendo en una jurisdicción hospitalaria para una industria que cada vez enfrenta más regulaciones a nivel mundial?
Ya era hora también de que empezáramos a modernizar el país de manera coherente.
La gente habla de El Salvador y piensa en Bitcoin. Una campaña de rebranding extremadamente cara.
La gente comenzaba a confundir como Bitcoin con el gobierno, Bitcoin con la wallet del gobierno.
La libertad de informarnos se ha disminuido.
La narrativa instalada es que todas las personas capturadas son pandilleros.
70% of the Salvadoran population is unbanked.
El tema de Bitcoin es solo la cara visible del montón de políticas que se han puesto, que se han impuesto de forma autoritaria en El Salvador.
Mi nombre es Leopoldo Pérez Obregón y esto es Plan Cuscatlán, de las pandillas al Bitcoin. Una producción de Mantel donde exploramos cómo es que El Salvador llegó a convertirse en el primer país del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal y qué significó esto para los salvadoreños. Te invitamos a que te suscribas para no perderte ningún episodio.